Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, todo sigue igual acá en Cambiado. Claro. El sol, para lo único que sirve hoy, es para avisarnos que es de día, nada más, claro. Porque temperatura no tiene.
No, está fresco.
No sé si se está extinguiendo o qué. Está todo nublado, un frío espantoso. Aflojó el viento, sí, pero bueno, el otro sigue igual.
Está frío, sí, está realmente muy frío. Y bueno, ¿qué va?
Bueno, mira, hoy quiero ocupar este espacio referenciando una nota que publicó Roger Rodríguez el fin de semana. Uh-huh. Que, bueno, fue la base de una charla que dio precisamente la semana pasada y que él tituló Cuentas de Impunidad, y en donde hace referencia a toda la impunidad existente en este país, que no tiene que ver solamente con el tema de derechos humanos, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver hasta con los Panama Papers, ¿no? Yo voy a ocupar básicamente este tiempo en ese pasado reciente tan doloroso que tiene que ver con las cuentas pendientes de los crímenes cometidos en dictadura, ¿no? Pero simplemente para entender de qué hablan, dice por allí Roger que la impunidad cotidiana genera pérdida de memoria sobre los nombres de la corrupción y de los corruptos, que se mezclan intencionalmente la confusión y el olvido para que nunca recordemos cuál era qué caso y cuáles sus derivaciones, para que no recordemos a los sospechosos de siempre, a los culpables de ayer, de hoy y de mañana. La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya, más allá del esfuerzo realizado durante 30 años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y aún por el propio Estado, dice Roger. Las cuentas son claras. De 167 casos de desaparecidos denunciados, se recuperaron 24 cuerpos, 17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay. También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% está aún en la etapa del presumario, sin procesamiento ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia. De ellos, 14 permanecen en prisión. José Arap, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, José Maurenta, Ernesto Soca, Ricardo Medina, José Sande, Gregorio Álvarez y Juan Larcebó en la cárcel de Domingo Arena, José Rivero, Arturo Aguirre, Nelson Bardesio, Pedro Fleitas y Asencio Lucero en la cárcel de Coraceros. 5 fueron beneficiados con prisión domiciliaria. José Gavazzo, Ernesto Ramas, que jamás estuvo en prisión, lo procesaron y fue al hospital militar, allí vivió 4 años y ahora está vacacionando en Piriápolis. Juan Carlos Blanco, José Araújo Umpiarres y Amodio Pérez. 2 represores fueron escarcelados, Tranquilino Machado y Ricardo Zavala. 1 fue sobreseído, Juan Carlos Gómez. 5 fallecieron, Juan María Bordaberry, Carlos Calcaño, Alberto Gómez Graña, Miguel Dalmao y José Quialanza. Y 2 se suicidaron cuando los fueron a detener, Juan Rodríguez Burati y Pedro Barnex. También hay 3 procesados en Chile, Tomás Casella, Eduardo Radael y Wellington Sarli. 1 ahora condenado en Argentina, Manuel Cordero. Otro refugiado y en juicio en Italia, Jorge Trócoli. 3 prófugos, Pedro Mato, Hermes Tarigo y Miguel Sofía. Y 1 requerido, Ariel Ricci. Pese a lo que dicen las normas militares, solo se ha pronunciado un tribunal militar de honor, en el caso de Gilberto Vázquez, por un caso de fuga que luego fue revisado por el Ministerio de Defensa Nacional. Todos los demás oficiales a quienes correspondían los juicios morales que en algunos casos iniciaron no han tenido sentencia. Unos porque no hay oficiales superiores que los puedan juzgar, el caso de Gregorio Álvarez, y otros porque no ha existido voluntad política, ya que si se los condena deberían perder sus jubilaciones y prebendas, entre ellos la asistencia médica. A las reseñas estadísticas de la impunidad se puede narrar un largo collar de cuentas que muestran la impunidad en casos concretos que se han registrado de la salida de la dictadura hasta la fecha, episodios que en su momento pudieron o no ser denunciados en los medios de comunicación y aún ante la justicia, pero que demuestran hasta dónde los criminales de lesa humanidad son impunes en Uruguay. El coronel Glauco Giannone, presten atención a estos detalles, porque estos detalles son abrumadores,
sí,
¿no?
Sí, me imagino, sí, a ver.
El coronel Glauco Giannone, uno de los oficiales que secuestró a Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Brasil en 1978, terminó siendo enviado a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz por los cascos azules uruguayos durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.
Increíble.
Se llegó a filmar un documental al respecto. Hoy es profesor de historia en la Escuela Militar, designado durante un gobierno del Frente Amplio. El coronel Eduardo Ferro, jefe del operativo contra Celiberti Rodríguez, implicado en la desaparición de Óscar Tassino y acusado, además lo agrego yo, del asesinato del escribano Fernando Miranda, quien trabajó en empresa de seguridad y fue asesor de legisladores colorados y desempeñó un cargo importante como gerente de un prestigioso hotel en Manantiales, organizó una reunión en Maldonado a la que asistieron 900 camaradas. A cada uno le regaló un cartucho vivo de una bala calibre 30 transformado en llavero. Nadie cuestionó oficialmente de dónde salieron esas balas y por qué un oficial retirado tenía una caja con un millar de municiones de armas de guerra. ¿Hay un arsenal en algún lado, justo en un entorno al que se ha denunciado a grupos de ultraderecha? El coronel Guillermo Abella Suasti fue reconocido como un torturador al asistir al juego de la calle Misiones para solidarizarse con otros militares que eran indagados. Una víctima lo denunció al ver su foto en un diario. Era profesor de matemáticas y coordinador del curso de rematadores de la UTU. Algunos de sus alumnos eran hijos de las personas que él y sus compañeros habían torturado. A fines del 2007 fue citado por primera vez en juzgado el general Iván Paulós. Lo acompañaron como escoltas el coronel Ferro y otro desconocido de lentes oscuros, quien exhibía un arma en su cintura al arengar a los presentes. Era el mayor Enrique Mangini, uno de los militantes de la JUP que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en el Liceo 8 en 1972.
Sí, de zapato.
Denunciado por la prensa en su impunidad, inició un juicio por difamación. Su denuncia fue desechada, pero aún no lo juzgaron por su crimen. Los militares Alberto Balestrino, hijo, Ricardo Blanco Fanocchi y Gustavo Mieres, ultra, asesinaron por torturas a Óscar Fernández Mendieta en el batallón de Durazno de 1973. Su responsabilidad fue denunciada en el 2009, pero todavía no fueron juzgados. Balestrino es pastor en Maldonado. Mieres dirige el Club Tacuarembó y Blanco habría viajado al exterior. El pasado 18 de mayo, día del ejército y la batalla de las piedras, el comandante del ejército Guido Manini Ríos destacó el concepto de trato digno al enemigo preso que pedía el general Pablo Galarza en la guerra de 1904. Galarza es el nombre del batallón donde mataron a Fernández Mendieta. Los criminales prófugos, Jorge Trócoli, Hermes Tarigo y Pedro Mato, están cobrando sus pensiones militares a través de tarjeta Brow Internacional. Todos ellos deben presentarse periódicamente ante un consulado uruguayo para que les den el certificado de vida que luego envían al Servicio de Retiros y Pensiones Militares para que les habiliten el pago de sus jubilaciones. La Cancillería uruguaya sabe dónde está cada uno de ellos porque esos papeles son enviados a Montevideo por los consulados.
Claro.
Están requeridos.
Sí, sí.
¿Está claro? Estos militares prófugos tampoco han sido sometidos a los tribunales en orden que les harían perder sus pensiones. Ser prófugos no sería deserción para las Fuerzas Armadas, por el contrario, ellos también fueron favorecidos por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en el 2008 declaró inconstitucional el impuesto a los sueldos de unos 3.000 retirados militares que en la causa estuvieron representados por el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez. Resulta paradójico que el Estado termine financiando las fugas, dice Roger, y obviamente no se puede estar en desacuerdo con esto, ¿no?
Obvio.
Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Comensoro Hoffman, como lo es la liberación del comisario Zavala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpierre, coordinador del segundo vuelo de Orletti, y obviamente lo es el régimen carcelario que el juez ejecutor Martín Gesto concedió a Ernesto Ramas, quien nunca estuvo en la cárcel y siempre se alojó en el hospital militar, y ahora fue a veranear a Piriápolis y Tobilleras. Y para José Nino Gavazzo, a quien el mismo magistrado le permitió asistir a la liberación de los 15 años de su nieta, cosa que no pudo hacer por el escrache, y ahora le terminan, lo agrego yo porque Roger no lo sabía en el momento que escribió esta nota, que a Gavazzo le autorizaron un cambio de residencia, ¿no?
Sí.
Ahora se fue a un barrio privado. Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte, quienes acompañaron al capitán Jorge Trócoli cuando viajaron a Buenos Aires a secuestrar a los uruguayos militantes del GAU, como lo es que el psiquiatra Martín Gutiérrez, denunciado por torturador ante el juzgado penal de séptimo turno, pretenda un diploma de la UDELAR en neurofisiología. Que el oficial Sergio Covarrer y el doctor Eduardo Sainz paseen libremente por Fraivento siendo los asesinos de Vladimir Roslik, porque para la justicia de Soriano el caso prescribió. También es impunidad que el coronel Armando Méndez, el militar que convenció a Amodio Pérez para que le ordenara los papeles de la OCOA y poder capturar y torturar a sus compañeros, todavía no ha sido citado como indagado en un juzgado cuando fue quien terminó asesinando por torturas al obrero Humberto Pascareta de la fábrica Sixa, según ha testificado el ex soldado Hugo García Rivas, quien todavía debe vivir como un desertor refugiado por Cruz Roja en Noruega. Y sigue siendo impunidad que no se desarchive en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia los documentos sobre la reunión de Buenos Aires de 1974, en la que comenzó la coordinación represiva regional, iniciada con el secuestro y tortura del negro Antonio Viana Costa, que siguió con la salvaje ejecución de las pibas de Abril en la búsqueda de Washington Barrios, y que ese año incluyó a los fusilados de Soca, el asesinato de Ramón Trabal y la desaparición de Luis González González. Del mismo modo que permanece impune los crímenes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista en 1975, la verdad sobre el asesinato de Miquelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelow, o la desaparición de Manuel Liberov, como la extorsión sobre Gerardo Gatti y León Duarte, lo ocurrido con las víctimas del segundo vuelo de Orletti, el destino de María Claudia de Hellman y Elena Quinteros en 1976. Está impune lo que hicieron con el dinero de Orletti, la compra de la casona de Millán y de la base Valparaíso, donde funcionaba una inmobiliaria de la que crearon los edificios construidos en Luis Alberto de Herrera y Demóstenes y en Valle Ordóñez y Ramón Anador, como impune continúa el destino del padre Mauricio Clever Silva, cuyos archivos no ha desclasificado el Vaticano, pese a los compromisos del Papa Francisco y las gestiones prometidas por el cardenal Daniel Sturla. Sigue impune la desaparición de Santana, Insaurralde, Goncalves y Belice en el Club Atlético, como los traslados a Uruguay de todos los secuestrados en diciembre del 77 en Argentina, como el destino de Arigón, Ortiz, Paita y Mato Fallán, desaparecidos en los 80, o la decisión judicial sobre la denuncia de violencia sexual realizada con gran coraje por las presas políticas que nos confirmaron que la violación era una herramienta sistemática en la tortura por todos los implicados. Y también es impunidad que cada gobierno comience las investigaciones del principio y a la Comisión para la Paz, que hizo un informe para clausurar las investigaciones, siga una comisión de seguimiento que terminó publicando 5 tomos de documentos oficiales no cotejados con las víctimas y sus familias, y ahora una comisión por verdad y justicia que tarda un año en presentar su plan de trabajo, o que las excavaciones para encontrar a los desaparecidos dependan del convenio que se debe renovar cada año. Muchas veces, dice Rogers, se ha indicado que la impunidad en definitiva es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado, y su consecuencia es lo que denominamos cultura de impunidad, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes o la falta de voluntad política o de una política de Estado sobre el tema en Uruguay. La falta de verdad y justicia, que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el nunca más, genera una frustración y un descreimiento social que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el valor de la existencia humana. Esto es parte de lo que dice Roger en esa extensísima nota, reitero, cuentas de impunidad, porque luego ya refiere a muchos casos de nombres muy conocidos vinculados al mundo empresarial o político que fueron procesados por actos de corrupción, y que de los cuales nadie recuerda ya esos nombres, claro. Y fue hace poco tiempo, ¿no? Y muchos se volvieron a operar, siguen hoy, por eso oí los nombres, hoy son tipos que te dan lecciones, algunos de ellos todavía te dan lecciones de moral, ¿no?
Claro.
Es bastante extraño todo esto. Obviamente, una de las cosas interesantes que dice Roger acá es que algunos de los dirigentes más importantes de las respectivas cámaras empresariales de este país, todos tienen cuentas en Panamá.
Offshores.
Cuentas offshore en Panamá. Sí, exactamente. Sí, están los nombres de todos. Muchísima gente, ¿no? Muchísima gente muy conocida. No solamente... Uno podría pensar en los banqueros.
Claro.
O en Damiani, que es el más nombrado.
Claro.
Pero hay un montón. Hay un montón de gente, de empresarios y empresarias muy conocidas, ¿no?
Uh-huh.
Todos ellos aparecen allí. Más un montón de casos que quedan, que van pasando a la cuenta del olvido, ¿no? Y es así como nos acostumbramos a esta situación donde, viste, como que crece un estado de desesperación en la gente, ¿no?
Uh-huh.
Ayer alguien, un amigo común tuyo y mío, sí, y de mucha gente en este programa, me decía algo terrible, ¿no? Estamos en un momento muy difícil de esta historia, porque en realidad lo que subsiste es una desesperación y un descrédito generalizado. Diferente al año 2002. En el año 2002 Bueno, había un montón de gente que todavía guardaba alguna esperanza sobre posibles transformaciones políticas. Ahora ya no quedan muchas. Eso es lo más grave. Uh-huh. ¿Cómo continúa esta historia? Y bueno, es algo de lo que nos tenemos que ocupar todos los días, ¿no?
Sí, evidentemente igual tampoco vamos a decir a esta altura que esto se va a solucionar. Todos los detalles que ha dado brillantemente, como siempre, Roger Rodríguez, en esto que compartía Carlos con nosotros, a mí me hacen ser pesimista, ¿qué querés que te diga, no?
Yo pues es que hay un caso bien interesante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta es una historia de la que nos vamos a tener que ocupar seriamente. Uh-huh. Acá todavía hay muchos archivos que leer, hay muchos archivos, uh-huh, primero. Hay muchos archivos que deberían ser públicos ya, ¿está claro? No es un problema estratégico el mantener ocultos los archivos de la dictadura.
Claro.
Y esto lo tiene el Ministerio de Defensa. Uh-huh. La responsabilidad absoluta la tiene el Ministerio de Defensa, que es el que lo tiene trancado. Uh-huh. Primera historia. Luego, seguramente descubriríamos cosas muy interesantes. Hoy me escribía un oyente consuetudinario del, uh-huh, programa, un amigo de todos nosotros, uh-huh, que me relataba su insuceso como ex militante del MLN, y la verdad me relataba cosas terribles, que de los que fueron protagonistas actuales dirigentes del MLN, contra militantes del MLN. Uh-huh. Y entonces vos te empezás a preguntar, pará, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué momento se consolidó esta impunidad? ¿Quiénes son los impunes y quiénes son los que defienden la impunidad?
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Es lo que todo el mundo sospecha finalmente, que aquí existe un pacto de silencio, uh-huh, y no solamente entre los militares.
Tal cual, es así. Triste, pero cierto. Bueno, la seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande a todos, cuídense mucho del frío.
Vos también, y del viento también.
No, yo salgo de acá y ya puse dos mantas más.
Bueno, me imagino, estás haciendo sobredosis de mantas.
Un abrazo grande a todos, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Chao.